bailamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Pa ti, raga chaca, pa tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, gracias, gracias primero que todo por estar en sintonía con nosotros en esta mañana de hoy, en este programa, en esta tortilla que se rompe aquí tempranito y que se arma este tremendo revoltillo acá de informaciones y de noticias por todas partes. Bienvenidos todos, bienvenidos a este hoy que se llama así, martes por la mañana, en este 363rd día del año. Ya han pasado 363 días de este 2020. Y eso nos dice que, por tanto, nos faltan solamente 2 días para que culmine el año, pero quizás menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Quizás, quién sabe, en estos 2 días pueden pasar muchas cosas. Vamos a ver. Gracias a todos. Primero que todo, comentarles que aquí los que nos escuchan desde Cuba o cualquier otro rincón del mundo, tenemos hoy en Miami una temperatura de 73 grados, súper agradable la temperatura hoy acá, un sol muy bonito que amaneció hoy y nos sorprendió a las 7:07 de la mañana. Cada día se está despertando más tarde o está saliendo más tarde el sol, por lo menos aquí en esta ciudad que es conocida mundialmente como la ciudad del sol, Miami. Y este sol que dice que va a estar con nosotros hasta las 5:39 de la tarde. Esa va a ser la hora de la puesta del sol para los que les gusta disfrutar de ese paisaje tan bonito, esa fotografía tan linda del sol poniéndose en el horizonte. Chances o probabilidades de que llueva por acá solamente el 10%. Así que hay que sacar los paraguas porque aquí siempre llueve en Miami. No importa los porcientos de lluvia que pronostiquen los patrones, siempre llueve en Miami. Y bueno, tenemos que comenzar la noticia con la noticia, el programa de hoy, con otra noticia de otra pérdida, otro fallecimiento de una persona también muy querida. El famoso diseñador Pierre Cardin acaba de morir también a los 98 años. Quizás muchos de nosotros, porque me incluyo también, no somos seguidores quizás del mundo de la moda, pero Pierre Cardin es uno de los artífices, una de las personas que puso el nombre de la moda a nivel mundial. En un momento determinado, después de la Segunda Guerra Mundial, vino una etapa interesante. Incluso se creó lo que se pudo haber llamado en ese tiempo un mundo para la juventud. Anteriormente, yo no sé si ustedes han notado que antes usted leía cosas de un joven de 28 años y ya había hecho toda una carrera, ya había llegado a lo máximo que podía llegar un ser humano. Y hoy en día un joven de 30 años todavía es un muchacho que está publicando cosas en TikTok y es prácticamente un niño, ¿no? Esto es un fenómeno raro, pero el problema es que antes no existía ese espacio para la juventud. La gente saltaba de la adolescencia y ya era un hombre ya. A partir de ese momento se casaban, tenían hijos y hacían una carrera para salir a hacer cosas. Luego vino esta etapa también un poco de vamos a llamarle de cierta tranquilidad en ciertos lugares del mundo, en la cual ya los jóvenes podían recrearse. Yo creo que ahora con esto del internet, pues más aún, ¿no? Ya veremos personas con 50, 60 años todavía jugando Nintendo y jueguitos de esto de bueno, lo vemos, no, ya lo vemos. Tengo amigos con esa edad que lo hacen. Pues Paco Rabanne, Pierre Cardin, se convirtió en un hombre de negocio en esa época, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, y creó todo un emporio. Dije Paco Rabanne porque con él participó también Paco Rabanne de esa época, André Corregis, otro francés también de la moda. En la renovación, todos se juntaron en la renovación de lo que se llamó la alta cultura, costura francesa, después de este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense ustedes, ¿saben quién fue el maestro de Pierre Cardin? Pues Christian Dior. De la mano de Christian Dior fue que este hombre también se hizo un gran modisto. Abrió un puesto, un almacén tremendo en París, aunque él era italiano, y hizo por primera vez que desfilaran hombres, que no se veía en los desfiles. Así que este tipo fue también un innovador tremendo. Adoptó un sistema de licencias a gran escala que ya no era solamente la moda, esto fue otra innovación de Pierre Cardin, sino que empezó a estampar su nombre también en productos como corbatas, empezaron a aparecer el Pierre Cardin en cigarrillos, perfume, agua mineral, un universo completo lo que compuso este hombre, joyería, muebles, incluso trajes de teatro, vajillas, hasta restaurantes, ya tienen el nombre de Pierre Cardin. Así que, nada, a modo de información, por un lado, de decirle que ha fallecido también hoy Pierre Cardin, tenía 98 años también, una persona que ya bastante mayor, pero bueno, que en paz descanse este gran talento de la moda a nivel mundial. Y quiero saludarlos a todos, decirles, primero que todo, que habemos teléfonos acá en el estudio. Por supuesto, el teléfono es el 305-437-7118. Aquí vamos a estar hasta las 11 de la mañana conversando con ustedes, analizando, meditando lo que está ocurriendo en Cuba. Voy a leer algunos mensajes que me han mandado y, por supuesto, que no voy a estar solo acá. Cuidadito con eso, nunca solo en este maravilloso lugar que me permite la comunicación con ustedes. Dos seres queridos están conmigo también, como siempre. Por un lado, nuestro productor general, responsable de lo que pase y nos pase en este programa, el gran Fuente Viñoli con nosotros, y hoy como ingeniero de sonido, mi gran tocayo, mi gran amigo, gran Tony Simón está con nosotros hoy aquí también, así que le damos las gracias por acompañarnos en esta mañana, la va a pasar muy bien. Quiero leer, como dije, nos quedan apenas dos días para concluir el año, agradecerle a todos los que se conectan con nosotros en las redes sociales, por supuesto, todos los días. Ahora mismo tenemos aquí a Ángel Víctor, está conectado con nosotros, nuestro amigo Hugo, como siempre, Fran Valdés, está ahí con nosotros, Lucía Baltasar también, mira, entró hoy por primera vez y nos está escribiendo aquí cosas muy bonitas. Gracias a todos, pero también personas que nos han escrito desde Cuba, que quiero, principalmente en estos últimos días, que muchas veces los paso por alto, por una cuestión de tiempo, pero yo creo que es importante agradecerles. Nos escribe Neida y me pone cosas lindísimas acá, me dice saludos afectuosos a tus amigos también geniales que participan contigo, que ya se han hecho famosos también, el gran Bocur, José Pérez, Humbertico, y muy especialmente desde Baraguá, al gran Leonid Carbonell, aquí le mando un saludo desde Camagüey, Cuba, con mucho amor y tremenda admiración, Neida, nos escribe, gracias Neida. También esta nota que nos escribió, un amigo, y voy a leer parte de ella, y quiero aquí agarrar un poco en lo que nos escribe, como para hablar un poquito del contenido de lo que nos habla. Primero que todo, me dice, querido Tony, te habla el escritor residente en Cuba, Raúl Morín. No sé si Raúl le quería preguntar si era también o tiene algún parentesco con Francisco Morín. Francisco Morín, un teatrista cubano muy famoso, vino para acá, para los Estados Unidos hace muchos años, lo conocí aquí, pero una leyenda del teatro cubano, el fundador del famoso teatro Prometeo, del cual, bueno, tuve el gusto de ser, participé acá en el teatro Prometeo, acá con Teresa María Rojas, cuando llegué de Cuba en el año 94. El teatro Prometeo en Cuba se fundó en el año 48, y ese legendario, las cosas que hizo Francisco Morín, un sabio del teatro, un hombre maravilloso que tuve la oportunidad de conocer. No sé si Raúl Morín, que me escribe desde Cuba hoy, tiene algún parentesco, me gustaría que me escribiera y me dijera, pero bueno, me dice que ya me ha escrito en otras ocasiones también, te pido disculpas, seguro que sí, he leído, Raúl, tus mensajes, recibió muchos mensajes, por supuesto. Y me dice esto, oigo con mucha satisfacción todos los días tus buenísimos programas. Del último, que hiciste el día 28, te quiero decir algo. Yo conocí de vista a Eddie Calderón en el año 71, el año que entré en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Baracoa, en La Habana, cuando en una actividad cultural de la escuela habían invitado, me cuenta, actores del programa radial Alegrías de Sobremesa. Y esos artistas se estaban desenvolviendo en escena cuando de pronto se oye la voz de Fidel Castro dentro de la sala, que salía no de él, sino de un gigante que estaba parado detrás de nosotros, que estábamos sentados en el suelo, me cuenta. Te imaginarás la sorpresa que sobrevivió a todos de oír una imitación tan perfecta cuando ese nombre, sin dejar de hablar, avanzó hacia adelante y se paró frente a nosotros. Esto me está haciendo una pausa. Ayer, como hablamos, que lamentablemente el fin de semana dejó de estar con nosotros el gran comediante e imitador Eddie Calderón, que muchos de ustedes, si en Cuba no lo conocen y tienen la oportunidad de entrar a las redes sociales o a YouTube, busquen videos de principalmente un sketch que se hacía acá en uno de los programas locales que se llamaba La Mesa Retonta, en el cual hacía el personaje de Fidel Castro. Pero era una cosa tremenda en el caso de las imitaciones de Eddie Calderón, que yo ayer narré acá las bromas que se hacían en Cuba, que se llamaba cualquier lugar en Cuba y se decía que Fidel Castro estaba en la línea, y no hubo una sola persona que sospechó que no se trataba del mismísimo Fidel Castro. Miren ustedes dónde llegaba el nivel de imitación, la capacidad histriónica de este gran artista y de este gran hombre y gran persona. Pero bueno, me dice también, hablaste del sinvergüenza, me sigue diciendo aquí Raúl, me dice, hablaste del sinvergüenza de Virulo también. Y de él te quiero decir algo, también me cuenta una anécdota, me dice, yo tuve oportunidad de interceptarlo dos veces casi seguidas en la calle cuando paseaba por La Habana con su familia, y le recordé aquella presentación suya en la televisión, en la que él imitaba burlonamente la forma de hablar de Fidel Castro con esa voz cavernosa de tono muy bajo que mantenía durante largos periodos y que era casi inaudible, donde podía estar diciendo cualquier cosa sin que se escuchara qué era, y que Virulo recreó muy bien. Parece que fue algo que hizo Virulo, me imagino yo, con mucha sutileza. Yo no recuerdo esto de Virulo imitando a Fidel, pero parece que hizo alguna alusión a Fidel Castro Virulo, y ese Raúl dice que se acordó de eso. Y dice, pues cuando le dije esto, el artista puso una cara de terror y se asustó. Le noté que se asustaba, a pesar de que yo le dije que era escritor y lo felicitaba por eso. El hombre me agarró tanto miedo y trató de deshacerse rápido de mí, creyendo tal vez que yo era un agente de la seguridad del Estado. Nunca comprendí bien su actitud hasta que explicaste esto de la conga, aunque en su nuevo aspecto de vejez luce claramente un hombre siniestro. Cuéntaselo a tus oyentes, me estaba diciendo Raúl Morín. Raúl, primero que todo, saludos para ti también, muchísimas gracias por escribir. Esto de Virulo creo que es más bien algo repugnante. Ayer estuve, el tema siguió, por supuesto, yo creo que va a seguir quizás por unos par de días más, yo no sé. Pero le contaba a unos amigos que a mí lo que más me da es una especie de pena y repugnancia también. Ayer me aclaró un amigo de los que hablábamos que Virulo, porque yo dije en el programa que él estaba viviendo en México, y mi amigo, que es amigo de Virulo también, me dijo que Virulo no solo vive en México, sino que él lleva casi 35 años viviendo en México, pero que además de eso, él escogió que sus hijos nacieran y vivieran en México, no en Cuba. Okay. Esto es la parte de la rabia que a veces inspira, ¿no? Actitudes como la de Virulo. Y además escogió que sus hijos se criaran, no en Cuba, no en esa Cuba, no bajo ese régimen que él trata de caerle simpático creándole congas, sino que le dijo, no, en Cuba no, aquí no hay quien viva, aquí nos vamos para México, y entonces allí tiene su vida él en México. México le abrió las puertas, un país con democracia, por supuesto, siempre con el privilegio, y aquí si viene sencillamente la justificación de su actitud de poder entrar y salir de Cuba, por supuesto bajo la condición de que tenga que prestarse para canalladas como la de crear una conga. Así, una conga que le va a servir al régimen como pretexto, ¿no? Muy pronto para hacer actos de repudio. Es uno de los crímenes, yo creo, que ha cometido el sistema. Si lo analizamos, cosa que hacemos casi siempre en este programa, tratar de descifrar un poco lo que nos ha hecho el comunismo durante 61 años, para ver si comenzamos primero el diagnóstico y después la cura, ¿no? Lo que nos ha hecho este sistema durante 61 años, para ver si comenzamos a curarnos. Y a mí me parece que una de las cosas, de los crímenes que ha cometido este sistema, ha sido la degeneración de ciertas almas, vamos a poetizarlo un poco, que se ha jugado con el compórtate así un poco, que te conviene, fíjate. Esta es la clásica, esto creo que lo hemos escuchado todos los que hemos vivido en Cuba. Oye, te conviene, mira, fíjate, cuidado, el convide, como decía, hay una canción de Silvio Rodríguez que decía, me vienen a convidar a tantas cosas, pero los que convidan a esas bajezas es precisamente la filosofía castrista, ¿no? Te vienen a convidar a tantas bajezas, la doble cara, amigos míos, que no puede ser, no puede ser. O sea, usted la puede vivir y yo puedo justificar a cualquiera que decir, porque se ha vuelto como una herramienta de sobrevivencia. Lo entiendo perfectamente bien, lo tenemos que entender, porque aquí no es una cuestión de culpar ni nada por el estilo. Pero no se puede, bajo ese entendimiento, no se puede justificar y decir yo lo que estoy haciendo no es correcto, humanamente no es correcto, moralmente no es correcto, cívicamente no es correcto tener una doble cara. Tener que decirle a esta gente sí, 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 bajar la cabeza cuando en verdad tú estás pensando y sabes que no, no, no. La misma persona que le censuró a Virulo muchísimos espectáculos, porque tenían ellos, cuando era dirigía el Conjunto Nacional de Espectáculos en La Habana, sabía bien que tenía que someterse a un juzgado de censura en el cual le decía que iba y que no iba en sus espectáculos. Son muy tristes que tú le tengas que rendir pleitesía luego al sistema que te ha pisoteado la cara durante 61 años. Y una de las manifestaciones más censuradas, que no escapa ninguna, no escapa el teatro, la música, la poesía, el humor tampoco ha escapado, al contrario, ha sido uno de las mayores víctimas de esa aplanadora de la censura. Que lo digan los mismos humoristas, de vez en cuando salen algunos con cierto valor, mismo Ulises Toiraca ha salido varias veces a criticar esto, pero bueno, que lo digan ellos mismos para que vean. Virulo ahora se ha tenido que enfrentar a varios cuestionamientos en las redes sociales. Les digo lo que está haciendo, el mismo juego, tratando de esquivar con su derecho a ser malinterpretado. A todo el mundo le está contestando, fíjate, una cosa que me llama la atención, todo el que le escribió todo, pero bueno, muchas de las personas que le han escrito en las redes sociales, él ha salido, y yo eso se lo aplaudo, me alegra por lo menos que dé la cara a todas las respuestas que ha dado, por supuesto, que me han llegado también a mí de una forma u otra. Le dice a todo el que le reclama, que eso es lo que esa persona interpreta. No, eso es lo que tú interpretas, no lo que yo quise decir. Lo que no deja tranquilo a Virulo, y por eso es que contesta, que le agradezco una vez más que conteste, me alegro que sea así, es su responsabilidad. Eso es lo que no lo deja dormir. Que sabe que esa canción va a servir como banda sonora del próximo acto de repudio que se realiza en Cuba hacia cualquier, quizás hasta un amigo de él, o cualquier artista. Y eso es muy triste. Que tú siendo, valga la redundancia, un artista con la sensibilidad que debería caracterizarte y humorista además con el espíritu que requiere la tal profesión, pues que seas utilizado para reprimir pensamientos, que tu música, tu arte sea utilizado para reprimir el pensamiento, amigos míos. Eso es muy duro, te lo digo así. Y eso es lo que él se está sintiendo, se siente un miserable literalmente, él lo sabe. Es imperdonable, además, que pase a estas alturas, porque si hubiese pasado Virulo, que yo no me lo figuraba, yo de verdad, se lo juro, quizás como muchos de ustedes, era este hombre creativo que creó tantos espectáculos interesantísimos, como aquello de la Esclavisaura, Welcome Colón, aquellos espectáculos muy bien realizados, musicales, que se presentaban en los teatros en La Habana. Yo no me lo figuraba con estas historias, pero fue uno de los que hizo acto de repudio a Mike Porcel en el año 1980, a raíz de este documental que realiza, creo que fue Pim Vilar, no me acuerdo, el autor del... No, mentira, fueron los muchachos estos que hicieron el documental sobre Mike Porcel. Mike Porcel era un colega, un trovador, está aquí todavía, y vivo, y muy activo y creativo. Colega suyo, de porque Virulo viene también de alguna forma también de esa generación de la nueva trova, y pues Mike decide irse de Cuba. La única razón que le grimen a Mike Porcel para condenarlo a la bajeza humana que es tan grande como es el llamado acto de repudio es porque Mike Porcel dice, mira, yo no quiero, yo no comulgo con esto y mi familia se va y yo me voy también de país. Y aquello fue una cosa, bueno, la conocemos todos los que de una forma u otra, si no lo vivimos por la edad, por lo menos sí lo hemos visto y lo conocemos, que fueron los actos de repudio famosos en el año 80 contra las personas que decidían irse por aquel éxodo del Mariel. Personas que hoy en día se les pide que por favor ayuden al cubano de Cuba que nos estamos ahogando, esas personas. Lo que pasa es que hoy muchos de los que se participaron en esos actos se retractan hoy en día y tratan de explicar de una forma humana, vamos a ponerle así, los momentos, la oscuridad en la que se vivía en Cuba, esa manta de entusiasmo colectivo que los pudo haber llevado a cometer semejante barbarie. Esto es justificado, o sea, no es, a ver, yo no sé si es condenable, pero el mea culpa acá yo creo que tiene que ser escuchado y tal vez entendible. Decía Milán Kundera que quienes cometieron los crímenes en la Europa del Este no fueron los comunistas. Fíjate tú lo que decía Milán Kundera, que era un escritor, es también, yo creo que no muerto tampoco, Milán Kundera, un escritor también que se ha dedicado siempre a criticar los crímenes del comunismo. Pero él dijo, y esto es muy interesante lo que dijo, que quienes habían cometido los crímenes en la Europa del Este no habían sido los comunistas, sino los entusiastas que se habían creído poseídos de una verdad y en nombre de esa verdad habían cometido todos los crímenes que le había dado la gana. El entusiasmo colectivo, que Fidel, por eso se llenaba la Plaza de la Revolución obligatoriamente. Por eso Fidel Castro entendió muy bien ese sentido de mover las emociones en masa. Porque cuando usted es parte de un colectivo que grita todo, usted no sabe lo que usted está diciendo y usted sale también. Dice, bueno, pues aquí está todo el mundo gritando. Eso está reflejado en la obra de George Orwell, esa famosa obra que se llama 1984. También recomendable a todos los que hemos sufrido el comunismo para que vean una especie de parodia. Él decía que en esta obra distópica que él narra, es un país el concepto de distópico es como lo contrario de utopía. Utopía es un concepto de un mundo futurista, pero bueno. La distopía es un mundo futuro también, utópico, pero malo. Esa es la, y es narra un mundo que es el comunismo. Y él dice que en ese mundo había una cosa que se llamaba los 2 minutos de odio. Mira tú que es un poco humorística la obra. Pero en esos 2 minutos de odio, ¿qué había que hacer? Había que parar todo lo que estabas haciendo. Tú trabajabas en una fábrica y decías, para ahí. Vamos a los 2 minutos de odio. Entonces te ponían una pantalla y te ponían un enemigo, el clásico enemigo. Siempre había que poner a alguien ahí. Y entonces la gente le gritaba, todo el mundo. Y entonces el protagonista de esta obra, él narra cómo él se siente. Él se ocultaba porque constantemente lo estaban vigilando. Bueno, una cosa que nosotros los cubanos vamos a entender perfectamente esa obra, ¿eh? Nos vamos a reír un poco. Un humor macabro, pero nos podemos reír, se las aconsejo, 1984. Pero el protagonista, él dice, él narra lo que está sintiendo en esos 2 minutos de odio, y él dice en un momento determinado, dice, yo no sé, yo no le tengo odio a la persona que está en pantalla, ni siquiera sé quién rayos es, pero como todo el que está al lado mío le está gritando, le están tirando zapatos y le están... Dice, pues yo también siento odio hacia esa persona y le tiro también zapatos, ¿no? Y le grito también y formo parte de esa claque colectiva. Eso es el control de las masas, como si fuéramos ganado, pues así nos trataron durante tanto tiempo. Y bueno, como ya dije acá, quizás todos esos que se retractan hoy, que son muchos y que son considerables su retractación, pues yo creo que el derecho de retractarse, me refiero, yo creo que es válido. Yo creo que hay que escuchar y hay que analizar y decir, mira, no podemos caer en eso. Como mismo pasa con estos actos de repudio que quieren repetir todavía la vieja fórmula en Cuba. De eso se trata, amigos míos. De eso se trata principalmente este programa, de tratar de analizar acá en estos días finales del comunismo en Cuba, qué es lo que nos va a pasar, hablar también de un futuro, pero analizar también este presente que todavía nos agobia un poco. Quiero recordarles dos cosas. Primero, que habemos teléfonos por acá, tienen el derecho a llamarnos y compartir con nosotros, 305-437-7118. Y lo otro es que vamos a hacer una pausa de noticias, porque no solo de revoltillo vive el hombre. Y cuando regresemos vamos a seguir con este tema, vamos a escuchar sus llamadas. Vamos a ver dónde está Virulo y qué es lo que le pasa. Vamos a una pausa de noticias acá en el revoltillo y ya regresamos.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Llegamos al boletín de noticias de las 10:30 de la mañana por Radio Martí. El opositor Virgilio Mantilla depuso la pasada semana la huelga de hambre que llevaba a cabo y ahora permanece en la prisión Cerámica Roja en las afueras de la ciudad de Camagüey, donde cumplirá la sanción de 7 meses de cárcel por el delito de acaparamiento. Su hijo Lázaro Mantilla dijo a Radio Martí que este lunes pudo visitarlo y que se encuentra bien de salud, aunque en aislamiento como medida de prevención por el COVID-19.
Nada, le dieron visita ahí de 20 minutos. Lo tienen en aislamiento, el tema del COVID.
En Cerámica, en Camagüey.
Ah, él se siente bien, está bien. Ya dejó la huelga de hambre hace días. Después, wish. Yo no me dio más nada porque fue una visita rápida que nos dieron.
20 minutos. Estaba ahí él solo, en una oficina.
Lo trajeron normal y ya lo dejaron solo ahí a hablar. Son 14 días de aislamiento. Por eso lo pasan a la celda y ahí no coge visita.
Sí, diario me puede llamar.
Arango, líder de la unidad camagüeyana y ex prisionero político, fue arrestado en octubre por distribuir pegatinas con la imagen de Antonio Maceo y el 7 de diciembre es detenido de nuevo por la misma razón, pero esta vez las pegatinas tenían la imagen de Carlos Manuel de Céspedes. Se declara en huelga de hambre como protesta por su arresto y en esas condiciones es llevado el 22 de diciembre a juicio por el Tribunal Municipal de la localidad de Céspedes en Camagüey, donde lo sancionan bajo una falsa acusación y según familiares y activistas. En otra noticia, la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales que debió ser aprobada el pasado mes de octubre fue ignorada por las agendas legislativas de la Asamblea Nacional de Cuba, señaló ayer lunes el diario español ABC. El periódico español indicó que la no aprobación de esta ley perpetúa así la impunidad de los abusos y represión del régimen castrista contra las voces disidentes de la isla, ya que le permite seguir enjuiciando opositores y críticos sin respetar los derechos constitucionales como el de libre circulación, el de libertad de expresión, de manifestación o de reunión. La publicación cita a Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, para quien el retraso en la aprobación de leyes que tienen que ver con derechos que afectan a los cubanos refleja la falta de compromiso del comunismo cubano con las libertades y con la propia Constitución, que daba un plazo exacto para aprobar estas leyes complementarias. Cires explica que el problema es que, aunque la Constitución del 2019 recoge varios derechos, su ejercicio está condicionado al desarrollo de leyes complementarias. Cires concluye resaltando que es una práctica antigua del régimen para no implementar el ejercicio de determinadas cuestiones que le son incómodas y mantener a la sociedad en un vacío legal. En otra noticia, luego de que la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó en Venezuela, extendiera el sábado pasado por un año sus funciones y las del líder opositor, este lunes el dictador venezolano Nicolás Maduro, durante un acto de fin de año ante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, resaltó que la justicia actuará contra quienes intentan autoproclamarse extensiones de mandatos que no le corresponden. Desde Caracas, la colega Aymara Lorenzo tiene la información.
Sin mencionar directamente a Guaidó, durante la salutación anual a la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro anunció cuál será la actuación de la justicia contra quienes pretenden extender el mandato de los poderes públicos.
Frente a estas ínfulas de autoproclamación y de extensión ilegal e inconstitucional de supuestos mandatos, que se cumpla la ley, que se haga justicia. En un país donde hay ley y justicia, habrá paz. Y cuenten conmigo, que no me temblará el pulso para actuar férreamente de acuerdo a la justicia y a la ley. No me temblará el pulso.
Asimismo, denunció que desde Colombia se estaría gestando un nuevo ataque contra instalaciones militares en Venezuela a finales de este año y principios del 2021, y responsabilizó al presidente de Colombia, Iván Duque, por la presunta acción contra el Estado venezolano. Adelantó que estudia imponer una nueva cuarentena radical a principios de enero, justo cuando Guaidó ha convocado a los venezolanos de nuevo a las calles.
La Comisión Presidencial me ha propuesto un cierre de cuarentena radical fuerte de 14 días en el mes arrancando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
De regreso en la segunda media hora del rebotillo. Por supuesto, como siempre, cuando regresamos, agradecerle a todos los que están conectados, nuestra amiga Isabel Díaz, que está ahí, nuestro amigo también Fran Valdés, Iván Iniego Aguiar, que también nos está escuchando y escribiendo constantemente, Gandhi Guaraza también está por acá, y nuestro gran amigo Armando Tejuca, que lo veo conectado por aquí también, gran artista plástico. Un saludo para todos y muchísimas gracias por los mensajes que nos están mandando. Hablando de mensajes, estábamos comentando antes de irnos a la pausa, pues de esta nota que nos mandó Raúl Morín desde Cuba, diciéndonos, también conversando un poquito y analizando en estos días finales del régimen castrista que ya se acerca, por supuesto, como dice nuestro amigo productor, le mandaron el telegrama y no les ha llegado todavía. Pero se acabó el comunismo en Cuba, mis amigos. Falta solamente nosotros, por lo menos, setearnos, como se dice en este Spanglish acá, a organizar un poco el cerebro para un futuro, una Cuba, y empezar a pensar de forma diferente. Reconstruir nuestro país, precisamente yo creo que va a ser la tarea más agradable que nos pueda pasar. Nunca va a ser nada es perfecto, pero vamos a ver un cambio radical. El deseo del cubano de salir adelante, de prosperar, lo vemos constantemente, donde quiera que llega, ese espíritu de inventivo que tiene, es como una especie de deseo acumulado durante 61 años tratando de sacar tantas ideas, tantas cosas interesantes, y lo vemos sencillamente en los cubanos que logran por lo menos buscarse un espacio en algún lugar del mundo, como siempre se le inventan. Hay tantas anécdotas bonitas de cubanos que llegaron a cualquier lugar del mundo, no solo a los Estados Unidos, y plantaron, y de una forma de sacrificio, una forma muy humana y muy natural, comenzaron a hacer historia de prosperidad. Yo creo que eso se puede repetir en Cuba. Yo creo que está más que claro. Cuando en Cuba apenas han mostrado algunas minucias de apertura, ahí está el cubano inventando. Ahí tenemos a ese hombre que a mí me parece una cosa maravillosa, ese famoso rey del queso cubano de Artemisa, un hombre que a escondidas, pasando mi trabajo, era capaz de crear tres tipos de queso y abastecer todos los restaurantes de La Habana, él solo, a escondidas, con 8 vacas que tenía ahí en el patio de su casa, en una finca que tenía en Artemisa, y que estos personajes lo hayan agarrado y lo hayan condenado en lugar de elevarlo, en lugar de aprovechar eso, esa iniciativa privada que tuvo ese hombre. Esa es la diferencia, amigo mío. Esa es la diferencia, ese egoísmo que practica este sistema, que es una cosa que no tiene cabida que hoy todavía estemos viviendo en este hemisferio occidental con un sistema retrógrado completamente, un absurdo. Y nos vamos a dar cuenta un día cuando eso acabe, que estos 61 años han sido totalmente un absurdo, en el que generaciones han perdido la vida, no solo físicamente, han perdido también la vida de oportunidades, jóvenes generaciones. Pero vamos a pensar en un futuro y vamos a pensar de forma positiva, optimista. Y analizando el tema este, que por supuesto no se acaba, y yo creo que es interesante, a mí me parece que, por muy redundantes que seamos, yo creo que es una de las tareas que tenemos que realizar nosotros, que es la de analizarnos el tema virulo, que es el que nos ha traído un poco, me lo ha traído Raúl Morín acá de nuevo. Yo viendo, haciéndolo un poco, que te dije que no sabía la historia de virulo con respecto a ciertas cosas, por ejemplo, no sabía ni me lo imaginaba, porque como ya les dije, para mí virulo era era el comediante, el humorista que trataba de hacer espectáculos para alegrarle un poco el alma al cubano, y que lo hacía muy bien. Creo que no sé si lo hace todavía, porque bueno, en Cuba no se disfruta ya, él está comiendo y viviendo en México, ¿no? Y entonces de vez en cuando viene a hacerle una conga para comulgar con el régimen. Pero resulta que Virulo ahora me informa también que participaba en los actos de repudio esto en el 80. Como dije, está bien, hoy en día se han retractado todos, se han tratado de explicar de una forma muy humana, que, y se han preguntado y se han cuestionado como seres humanos qué rayo nos pasó, ¿no? ¿Cómo es posible que yo me haya prestado para semejante cosa? Y lo veo bien, o sea, humanamente bien. No bien que se haya hecho el acto de repudio, pero sí bien que se lo cuestione, ¿no? Pero parece que este hombre no, porque Virulos me salta el año 1980 y me llega entonces al año 2003. Y el año 2003 me aparece también Virulo en la famosa carta que firmaron algunos artistas que justificaban el asesinato, porque eso no fue un fusilamiento, eso no fue una condena a muerte, ahí no hubo juicio, ahí no hubo derecho a defenderse, ahí hubo literalmente un asesinato del régimen que cobardemente después trató de involucrar, porque además no tienen el valor de decir sí, fui yo y yo lo ordené y punto. No, ahora una carta que le mandan a ciertos artistas para que firmaran, muchos de ellos hoy han dicho que tampoco esa carta llegó con ese tono, sino que le mandaron a escribir una carta que apoyaban a la revolución, y la carta al final terminó siendo una reafirmación de que ellos avalaban el asesinato de estos tres jóvenes. Varios artistas que también se han retractado de eso y han dicho que fue un engaño del régimen, aunque no han salido a rebatir al régimen directamente, pero bueno, varios artistas los que le mandaron esa carta para que la firmaran, y al final la carta, como ya dije, una justificación para asesinar a estos tres jóvenes que no mataron a nadie. ¿Qué fue lo que hicieron esos tres jóvenes en el año 2003? Por si no lo recuerdan muchos amigos, se robaron un bote, una embarcación para salir de Cuba y hacer lo mismo que hizo Virulo. Eso es lo que estaban pidiendo esos tres jóvenes, diciendo: yo no quiero vivir en Cuba. ¿Por qué tengo que estar aquí yo como si fuera esto una mazmorra, un presidio? Me quiero ir, déjenme irme. Y como no me dejan ir, pues estos muchachos agarraron y se robaron un bote. Y roban el bote sin matar a nadie, vuelvo y repito, ¿ok? Mira, cometiste un delito, no un crimen, un delito. Tú robaste un bote. Vamos a condenarte por haber robado. ¿Ustedes creen, amigos míos, que debieron haber asesinado, matado, fusilado, llámenlo como lo quieran llamar, a estos tres jóvenes, tres muchachos de la raza negra? Creo que dos de ellos eran, incluso ellos que se dan el adalid de ser los defensores de la discriminación por raza, etcétera, etcétera. Y Virulo entonces está buscando aquí una justificación, y la justificación que encuentra para hacer una conga es los Estados Unidos. No encuentra motivo para hacer una conga y criticar esto que nos ha lastimado durante 61 años. Pero ¿qué pasa? Virulo me salta del 80 con el acto de repudio al 2003 a una carta de fusilar a tres jóvenes inocentes, y ahora me salta de buena primera en el calendario al 2020, así, del 2003 me salta al 2020 y me viene con la creación, no de una obra para denunciar lo que pasa con el pueblo, el hambre que se está pasando, la injusticia de que le estén creando tiendas de moneda libremente convertible donde nadie puede comprar, solamente el que le manda la usanera, como ellos le llaman, dinero de acá. Bueno, pues no, sino para crearme una conga, parece Virulo ahora en el 2020, para crear una conga de cómo, ya le dije, servirá esto, ¿no? Una conga al que él considera que al presidente de los Estados Unidos. Una conga, y esto él lo sabe muy bien, que va a servir como banda sonora del próximo acto de repudio que se le realice a cualquier persona en Cuba. Puede ser incluso hasta un pariente de él, a un amigo de él, no le importa a Virulo eso. No le importa, no lo medita, por eso es que no puede dormir, porque él sabe lo que él hizo. Y ahora viene con la excusa de que la canción es para Trump. Le ha dicho que la canción es para Trump. Mira tú, alegrándose y festejando de que supuestamente Trump no haya salido en las últimas elecciones. Pero es que a Obama lo despidieron en Cuba con otro ritmo. O sea, quien venga, el culpable, Obama, y no sé si ustedes recuerdan, pero se lo voy a poner para que lo recuerden. Obama, como terminó su mandato, Obama, que le abrió las puertas, que le dio un oxígeno tremendo y que le dijo, mira, apertura, ok, para que, bueno, fue la visión de él, ok, okay, algunos de acuerdo, otros en desacuerdo, eso era la visión de él, y ellos, el pueblo de Cuba estaba por lo menos, decía que era, se lo agradecía. Bueno, miren cómo termina, esto es un audio bastante malo, pero así termina, esto es un desfile militar, yo creo que ustedes lo han escuchado, y que no se los voy a poner ahora, se escucha mal, pero tratan de prestar atención. Los guardias están, los soldados estos que están desfilando, están interpretando este cántico que realizan los militares para estimularlos, ¿no? En lo cual un líder dice una frase y ellos repiten la frase, ¿no? Traten de escuchar acá lo que le están diciendo a Obama, así lo despiden. Y vamos a hacerte un sombrero. Sé que se entiende bastante mal, para no decir que no se entiende casi nada, pero le dice Obama, Obama, vamos a enfrentarnos a tu torpeza, y le vamos a hacer un sombrero, le vamos a poner un sombrero de plomos en la cabeza. Este fue, como mismo ahora estamos en esta etapa de los últimos 4 años de Trump, acá con las disputas que hay o no hay, whatever. Despiden a Trump de esta forma, con una conga, pero Obama lo despidieron entonces con el tema de, o sea, siempre el enemigo, y aquí es donde viene esta cosa que quiero llegar acá a este punto, que son la historia de las culpas en Cuba. En Cuba siempre han existido culpas, todo lo que ha pasado en Cuba, toda esta crisis de 61 años, ¿han habido culpables? Sí, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes han sido esos culpables? Han sido los que han dirigido, supuestamente, mal dirigido el país durante 60. No, nunca, jamás. Las culpas han sido tan variadas, amigo mío, que esto es para hacer una enciclopedia también de culpa. Siempre las culpas son otros, Virulo, otros. Nunca, si vas a buscar culpas, busca razones para hacer conga. No solo la culpa ha sido de los americanos. Recordemos que la culpa en Cuba también, los chinos en su momento fueron culpables. Cuando los chinos, no nos olvidemos que empezaron a ayudar a Savimbi cuando la guerra en África, aquella disputa que nos metimos, que se metió Fidel Castro, que mandó a tantos cubanos, 500,000 de cubanos, el 5% de la población de Cuba desfiló por África. Mira tú, por Angola. Y en ese tiempo estábamos luchando contra quién, la confusión esa que había, porque los soviéticos estaban apoyando a un Agustino Neto con el MPLA, y por el otro lado estaban los chinos apoyando a Savimbi. Y entonces Fidel Castro entonces rompió con los chinos comunistas, porque esto es una cosa de locos. No olvidemos también, pero también la agarraron con los rusos también. Cuando se acabó el campo socialista, cuando se derrumbó el muro de Berlín, pues entonces los soviéticos, los rusos también eran malos. Era la culpa de ellos, que los habían acostumbrado, y entonces la culpa fue de los rusos. Pero la culpa también de las desgracias en Cuba también fueron de los empresarios en 1968, cuando el famoso fatídico marzo del 68, Fidel Castro le echó la culpa de la crisis a los empresarios. El 13 de marzo del año 1968, amigos míos, Fidel Castro se paró en la escalinata de la Universidad de La Habana a pronunciar un discurso en un acto, fíjense ustedes, en conmemoración del 11 aniversario, a ver, el 68, el 57, exactamente, el 57 habían matado a Antonio Echeverría en el asalto al cuartel Moncada. Y el 13 de marzo del 68 se conmemoraba 11 aniversario, porque además tuvo el descaro, la cara, pero bueno, típica en él, de usar a José Antonio Echeverría como bandera. Un joven que era lo más anticomunista que ustedes pueden imaginar, y lo más antifidelista que se puede esperar, que traicionan también los comunistas. Vamos a eso, es otro tema que pudiéramos tratar acá un día, interesantísimo, de cómo muere José Antonio Echeverría, verdaderamente un líder, que además, aquí la hermana de José Antonio Echeverría, una de las alocuciones que ella pudo tener, que tuve la oportunidad de ver en el FIU, de aquí en la Universidad de Miami, la hermana de José Antonio Echeverría, los que nos escuchan de Cuba, que han sido, que han escuchado el nombre de José Antonio Echeverría durante tanto tiempo, del directorio revolucionario, pues ella puso un audio en el cual José Antonio Echeverría está lanzando un discurso en el Muelle La Luz de La Habana, y del puerto de La Habana, y se escucha una claque que llega a sabotearle el discurso a José Antonio Echeverría. Y esa claque viene a nombre de Fidel Castro. Dice Fidel Castro, empiezan a sabotearle a José Antonio Echeverría. Ese audio lo tiene, bueno, yo quizás esté en las redes sociales, no lo sé, pero ese audio lo puso la hermana Lucy Echeverría, la hermana de José Antonio Echeverría, en una conferencia que dio en la Universidad de Miami. Y José Antonio Echeverría se le para y le dice a los seguidores, que tenía más seguidores que Fidel Castro, le dice, no le hagan caso, que son los mismos de siempre, los saboteadores. Esos eran los castristas. No olvidemos, este sí era un líder, cuidado, cuidado, en honrar a ella, las fotos que existen de José Antonio Echeverría, hay 3 o 4 en las manifestaciones, una hablando a un amigo que lo acaban de fusilar, que fue el primero en la clandestinidad que murió, y ahí sale José Antonio Echeverría en la foto, recogiendo a ese cadáver del piso, en medio de las balas. Y el otro es el que sale José Antonio Echeverría muerto en el piso, porque se le enfrentó a los oficiales de la policía que lo habían cuando el 13 de marzo. El 13 de marzo falla ese asalto al cuartel Moncada, al Palacio Presidencial en el 57, porque, y esto lo voy a llevar rapidito porque si no, pero ese asalto de José Antonio Echeverría falla porque había un famoso camión lleno de armas que tenía que llegar a respaldar el asalto al Palacio Presidencial. Ese camión lleno de armas no llegó nunca a respaldar a José Antonio Echeverría. Pero ¿saben ustedes dónde apareció ese camión lleno de armas? Bueno, ese camión lleno de armas llegó a la Sierra Maestra. Fíjense ustedes, solamente un mes después de haber pasado eso, una semana después de haber pasado el asalto al Palacio Presidencial, llegó a la Sierra Maestra. Y fueron las armas que se utilizaron en la primera batalla que tuvo el ejército de la Sierra Maestra, que fue la batalla del Ubero. Ahí agarraron a esos muchachos que estaban ahí en el Ubero, la costa de ahí de Santiago de Cuba, por ahí está, tenían ahí una unidad militar, y ahí había unos soldados y Fidel Castro con toda esta gente y el arma ya que tenía Che Guevara, ahí estaban todos. Fidel Castro ya con su arma, con su mirilla telescópica, que lo narra Che Guevara de otra forma, pero él dice, bueno, Fidel Castro estaba detrás de una montaña y ahí no salió. Ahí bajaron a Meida y bajó todo el mundo a fajarse a tiro con los tipos, pero Fidel Castro ya estaba allá en su lugar. Fidel Castro no llegó ni una sola vez. José Antonio Echeverría, según cuenta su hermana y su familia, llegó 6 veces con la cabeza partida a su casa, rajada la cabeza, que tuvieron que darle. ¿Y esto qué cosa es, José Antonio? ¿Otra vez tú? Sí, la cabeza partida, porque estaba... ¿Dónde están los rasguños de Fidel Castro? Pero eso es otro tema. Él en el aniversario este, el 13 de marzo, en un discurso, le llamó la ofensiva revolucionaria. Se sube en la escalinata de la Universidad de La Habana, y repensando la historia un poco, amigos míos, yo digo que este discurso podría considerarse, ese discurso de Fidel Castro ese día, el representante, el máximo representante del despegue definitivo al viaje, yo diría, más trágico al que se ha tenido que enfrentar, nos hemos tenido que enfrentar los cubanos. Este fue el discurso con el que se consagraría la miseria, el hambre y el totalitarismo en nuestro país. Con este discurso de Fidel Castro del año 68, del 13 de marzo de 68 en la escalinata de la Universidad de La Habana. Con este discurso se graduó Fidel Castro de dictador en Cuba, literalmente. Era la tesis de grado, como digo yo. Lo que vendría después ya era más fácil, era la represión por mandato, la sumisión total y obligada por el terror de Estado. Fue en este discurso donde dijo que el capitalismo había que arrancarlo de raíz. Ahí fue esa famosa frase. Había que arrancarlo de raíz. Dijo esto, que esto lo tengo aquí siempre presente. Dice, esto es dicho por Fidel Castro, abro comillas. Dice, de todas maneras, hay que decir con toda claridad, hay que decir que no tendrán porvenir en este país ni el comercio, ni el trabajo por cuenta propia, ni la industria privada, ni nada. Cierro comillas. Y ahí aparecen los lamentables aplausos de la masa, esa masa que hablamos ahorita, de los vivas, que viva el comandante, que nos priva de la libertad económica, etcétera, etcétera. Esto era el desastre que venía después. ¿En qué se basó Fidel Castro? ¿Qué argumentos escribió Fidel Castro para que a partir de ese momento todas las empresas pequeñitas, no importa lo mismo, señores, era un limpiabotas, era un payaso de circo que tenían todavía su negocito, que les ayudaba a ganarse su pancito, su payaso de circo. El dueño de una empresa de limpieza, todo. ¿Qué hizo? Bueno, pues el viejo discurso lo llenó de improperios a todos. Le llamó vago, lumpen, parásito, todo lo que se le ocurrió a él le pasó por la cabeza, que tenía una lista de improperios ahí, una enciclopedia de improperios tenía siempre guardado para sacarlo, escribirlo en cualquier momento y decirte cualquier barrafá, lo que se le ocurriera. De esa lacra social, decía, había que deshacerse. O sea, el campesino que ara la tierra con el objetivo de vender sus viandas y hacer su plata, por supuesto, ese campesino era la lacra, era el parásito y era el vago. Mira tú el vago, pero los hijos y nietos de todos ellos que viven en mansiones sin haber doblado el lomo jamás en su vida, ni para abrocharse los zapatos siquiera, esos no son parásitos. Esos son ejemplos del hombre nuevo. Y esto, Virulo, no lo ve como suficiente argumento para hacerle una conga. Y Virulo le hace una conga al presidente de los Estados Unidos. Mira tú dónde estamos aquí parados. Esos fueron los culpables también, esos pequeños empresarios, esos campesinos, esos fueron culpables también, Virulo. No solo los americanos, la lista de los culpables en Cuba siempre va en aumento, siempre es una reserva de culpables, porque lo que tiene ahí es un... los tiene guardaditos ahí, son armas secretas en tiempo de guerra, los saca cuando oye, ¿a quién le echamos la culpa ahora? Y ellos lo tienen guardado, no se va a pensar que aquí no está, en la lista no está un Díaz-Canel, esto cuando tengan que haya en una crisis, tengan que defenestrar a cualquiera de ellos, Bruno Rodríguez, de Marrero Cruz, cualquiera de esos son accesibles a una defenestración de culpables y meternos en la lista de los culpables, los Robertico Robaina, todos esos fueron culpables, pero Roque, siempre hay una reserva de culpables para sacarlos en un momento determinado. Culpables fueron hasta los comunistas, fíjense, los llamados ortodoxos. No sé si nosotros no recordamos, yo nací en el año 72, voy a decir fechas acá, pero en el año 67 y 68 hubo una limpieza, una purga, como le decían la época de los Stalin, una purga de comunistas, yo no sé si sabían esa historia, que ellos le llamaron la microfracción. Eran comunistas ortodoxos que empezaron a criticar a Fidel Castro, que le dijeron, oye, te estás yendo, porque Fidel Castro no ha sido comunista, era un posumista. Y Virulo conoce esa historia, porque Virulo ya tiene más de 60 años, y está buscando culpables, amigo mío, y busca culpables en los Estados Unidos. Es la desvergüenza. Se nos fue esta hora. Gracias, primero de todo, por estar con nosotros, por soportarme toda esta... Perdón a mis amigos que ahora es que estoy abriendo acá y me estoy enterando que un vuestico mesa que me ha dicho que estaba tratando de comunicarse. Perdón, hombre, y todos los amigos por acá que me han dicho también. Ángel Víctor, que está ahí también, me extenúo un poco acá, me estremé un poco por acá. Les doy las gracias, se nos fue esta hora a todos los que han estado comunicados. Vamos a refrescar un poquito, vamos a refrescar y no con Virulo. Vamos a refrescar con un tema, porque hoy está de cumpleaños esta cantante y compositora española, Natalia Jiménez, que nació muy jovencita, nació en el año 81 y comenzó como vocalista de aquel famoso grupo La Quinta Estación, del que se separó en el año 2011. Y desde entonces pues ha hecho una carrera tremenda, ha lanzado álbumes y vendido millones de copias de sus canciones. Vamos a escuchar este tema que se llama, por lo menos un fragmento, que se llama El Sol No Regresa. Ahí está, amigos, ahí está nuestra queridísima Natalia Jiménez. El Sol No Regresa, nos vamos, se nos fue esta hora maravillosa con ustedes. Les agradezco mucho, gracias Neida desde Cuba por escribirnos, gracias también a nuestro amigo Raúl Morín, le agradezco muchísimo los mensajes y los comentarios. Gracias a todos, Humbertico Mesa, gracias también por estar ahí, Ángel Víctor, todos los que han estado conectados con nosotros. Gracias también a nuestro ingeniero de sonido que ha hecho un trabajo maravilloso, el gran Tony Simon con nosotros hoy, y a ustedes como siempre, decirles lo que siempre les digo, que recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos estamos escuchando por acá por Radio Martín en este revoltillo. Hasta mañana.